Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Tener su propia empresa o ser su propio empresario, jefe, es un sueño para gran número de hispanos. Si usted lo ha logrado, felicidades. Es usted digno de admiración. Hoy va a escuchar valiosos consejos para ayudarle con algunos de los retos que usted enfrenta en su negocio. Soy Dolly Martín y este es su programa Temas Vitales. Y el tema vital hoy es las finanzas y cómo llevar su microempresa al éxito. Me acompaña el contador público y consejero financiero Carlos Granda. Carlos, gracias por acompañarme en este día.
Muy buenos días, Dolly. Y un saludo pero muy cordial a todos aquellos microempresarios que nos están escuchando este programa. Yo digo siempre, Dolly, que el negocio de los Estados Unidos son los negocios. Y esta persona que nosotros le llamamos microempresario es muy importante para nuestra economía porque el 99.9% de las plazas que hay de trabajo aquí en los Estados Unidos los proveen aquellas empresas que tienen menos de 1,000 empleados. Y normalmente las empresas que emplean de 1 a 4 empleados dan el 59%, casi el 60% de los empleos. Entonces, si usted tiene de 1 a 4 empleados, usted está en el 60%. Usted es el que da empleos, usted es el que genera ingresos, usted es el que en realidad pues es la columna vertebral de este sistema económico en este país. Entonces, le damos muchas gracias porque usted ha emprendido, porque usted decidió hacer algo que se llama un negocio propio. Usted tuvo una idea, usted tuvo la facultad de emprender algo que nadie más quiso hacer, viendo una oportunidad en el mercado, y tomó ese riesgo para poder hacer algo importante, no solo para nosotros que somos los consumidores, pero también para dejar un legado para su familia.
Carlos, los que tienen estos de 0 a 4 empleados, el gobierno, bueno, y todos en verdad, el gobierno da, bueno, ciertos partidos en el gobierno le dan un gran ventaja, bien cosas en cuanto al gobierno que pueden ayudarle a tener más éxito, ¿no es cierto? Hay el punto de vista de los congresistas es importante en cuanto a qué piensan y cómo quieren ayudar a los empresarios, ¿no?
Bueno, definitivamente, Dolly, di solo una estadística de 1 a 4 empleados, 60%, pero de 5 a 9 empleados, estamos hablando que hay otro 20%. Entonces, ya estamos hablando del 80%. Ahora, lo que pasa es que hay un partido que lo que quiere hacer es estimular la inversión, es estimular a aquellos microempresarios. Ahora, ¿cómo hacerlo? Una de aquellas cosas es no ensillarles a aquellas personas que tienen menos de 10 empleados con esas cosas administrativas que han tenido que hacer en los últimos 8 años. Y te doy un ejemplo. Una empresa que tiene 9 empleados tiene que hacer un montón de papeleo. Ese montón de papeleo pues lo tiene que hacer algo y normalmente eso tiene que hacerlo, tiene que contratar a una persona que simplemente haga ese tipo de cosas. Entonces, aquí la palabra clave es simplificación. Cuando el gobierno federal se mete en los pequeños negocios, en las microempresas, lo que hace es complica absolutamente todo lo que tenemos que hacer. Un ejemplo es para dar un formulario para proveerles el seguro médico a estas personas se tiene que hacer por lo menos unas 10 o 15 páginas. Hoy cuando estoy haciendo una declaración de impuestos yo tengo que hacer por lo menos 6 páginas más cuando estoy haciendo una declaración de impuestos tan simple, así como para decir el año pasado mis clientes no tuvieron un seguro médico, o sí tuvieron seguro médico y tuvieron seguro médico solo tres de los 12 meses. Entonces, esas cosas son las que son importantes. Ahora, lo otro, Dolly, es que a los microempresarios, el gobierno federal, por medio de las leyes, le puede dar un incentivo para que él invierta en su negocio. Ahora, ¿cuáles son esas inversiones? La inversión más grande que nosotros los microempresarios, y obviamente me cuento en esos microempresarios, es todos los incentivos que se pueden dar para que usted emplee a una persona. Y probablemente usted no sabe cuáles son esos beneficios. Si usted emplea a una persona que es veterano, si usted emplea a una persona que es menos válida, si usted emplea a una persona que ha estado crónicamente desempleada, usted puede ir aquí en el estado de Texas a la comisión del Texas Workforce, y entonces usted puede buscar ahí a personas que usted puede ayudar y que tengan, obviamente que tengan, los requisitos, que tengan la educación, las cualidades que usted necesita para su empleo. Eso es impulsar la inversión. Ahora, lo otro, Dolly, es que cuando nosotros necesitamos hacer una expansión, si a nosotros nos dan un crédito por invertir en maquinaria, que probablemente es el segundo gasto, digo gasto en el buen sentido de la palabra, para su negocio. Entonces, imagínate que si el gobierno federal nos pudiera dejar que, en vez de depreciar eso en 15 años o 5 años, que nos dejen mandar esa inversión a gastos directamente, entonces eso también es una impulsaría mucho el que nosotros pudiéramos invertir en maquinaria. Y esas son las cosas que ayudan a un negocio, a una microempresa, para definitivamente impulsar y pensar en qué es lo que vamos a hacer este próximo año. Cuando hay incertidumbre, Dolly, entonces la gente guarda su dinero y simplemente no invierte.
Ahora, antes de seguir, sé que usted tiene mucha información, pero y no vamos a entrar en mucho detalle, pero sí quiero que usted nos diga, ya que usted es un microempresario y usted ayuda a hacer las declaraciones de impuestos para microempresarios, el presidente Trump está haciendo, porque una de las cosas que Obama hizo era poner muchas restricciones, según yo entiendo, y usted me corrige, a los microempresarios. Y creo, si no estoy mal, que Trump está tratando de quitar esas restricciones que en verdad causaron mucho desempleo. Y a ver, Carlos, usted me corrige. ¿He dicho lo correcto o estoy incorrecta?
Bueno, te doy un ejemplo, Dolly. A una empresa que tiene más de 50 empleados, se tenía que ofrecer un seguro médico. Entonces, fíjate lo que hicieron estas empresas. Dijeron, bueno, si una persona es catalogada como una empleada a tiempo completo, tiene que trabajar más de 30 horas por semana. Entonces, fíjate ahora, el microempresario tuvo que hacer una planilla para ver cuántas personas estaban trabajando por semana más de 30. Entonces, imagínate que si tienes 100 empleados, eso es un dolor de cabeza. Lo otro, Dolly, es que encima de eso tenías que hacerle un formulario que tiene como 10 páginas para darle al fin del año, y muchas empresas no tenían la capacidad para hacerlo. Lo otro, Dolly, es esto. Si yo soy un microempresario, entonces lo que yo digo es, si tengo que hacer esto, entonces lo que yo voy a hacer es voy a contratar más gente, pero les voy a dar menos horas.
¿Y sí?
Lo que pasó, que yo que antes trabajaba 40 horas, ahora trabajo 20. Y entonces eso puso un gran estrés en muchas personas, porque muchas personas perdieron su empleo o simplemente sus horas fueron recortadas. Entonces, ¿qué es lo que hizo eso? Afectó a toda la economía, y encima de eso, en aquellos restaurantes donde tú podías ir, ver a un mesero, entonces lo que ya estabas viendo es que una persona te traía una tabletita, y entonces ahí tú picabas qué era lo que tú querías comer, y ya no necesitabas a un mesero porque ya te estaban dando, una persona podías darle el servicio a 10 mesas. Y entonces eso, lo que pasó es que causó mucho desempleo, y si usted no me lo cree, usted vaya a ver las filas y las colas que habían antes ahí en los centros de capacitación porque no podían encontrar empleo.
Y ahora estamos, bueno, por supuesto, están tratando de quitar ese Obama, es parte de Obamacare, pero no quería entrar en mucho detalle, pero sí es importante en la hora de votar, pensar que, si el candidato, no solo presidencial, sino en Congreso, porque las leyes las hacen el Congreso. Si ese candidato va a restringir las leyes de mi microempresa, o sea, me va a poner más trabas o va a dar más libertad, ¿ok?
En los últimos 8 años hemos estado esposados por aquellas cosas que el gobierno federal nos ha pedido. Entonces, eso, pues, lo único que pasa es que nosotros como microempresarios guardamos nuestro dinero, no hacemos inversiones y merma la actividad de nuestro negocio y también merma la actividad económica que hay en este país.
Muy bien. Ok, entonces estamos hablando de 80, los que están escuchando seguramente tienen 0 a 4 empleados, tal vez 5 a 9, pero es 80% de la economía. Pensamos en las grandísimas empresas, pero esas son menos de 20, son chiquitísimas. El porcentaje de grandes empresas en Estados Unidos es muy pequeña, 0.28%.
Exacto.
Es increíble.
Sí, yo siempre les pregunto que cuántas empresas hay en el Fortune 500. Pues solo hay 500. Entonces, de las microempresas aquí en los Estados Unidos se estima que hay entre unos 3 o 4 millones de microempresas. Entonces, es increíble, pero como les digo, de un empleado a 4 empleados, el 60%. Después de 5 o 9 empleados, hay un 20% más. Y ahí estamos al 80%, Dolly. Pero de 19, o sea, menos de 20 empleados, estamos hablando que ya estamos en el 92%. Entonces, por eso les digo, si usted es un microempresario, usted es la columna vertebral de esto que se llama los Estados Unidos de América. Y como les digo, el negocio de los Estados Unidos de América es el negocio. Y es por eso que somos tan importantes porque para esta economía, porque nosotros somos los que movemos la economía de este país. No son los Exxons del mundo, no son las transnacionales, no son las empresas que producen crudo. Somos nosotros que si tenemos menos de 20 empleados, estamos ayudando, estamos dando el 92% de las plazas aquí en los Estados Unidos.
Muy bien. Ahora, entre nuestros oyentes hay dos clases, los que ya tienen su microempresa establecida y los que están escuchando y hace 20 años que han pensado en poner su florería o han pensado en poner su propio negocio de limpiar casas o cosas así y no han dado el salto. Así que usted nos va a dar algunas pautas para aquellos que quieren dar ese salto en comenzar a hacer su propia empresa.
Definitivamente. Y les voy a decir esto. Aquí en este programa somos pero bien transparentes. Les voy a decir cuándo no deberían hacer un negocio.
Ok, eso también. ¿Cuándo sí, cuándo no? Ok. Y si tiene preguntas, nos puede llamar al 713-520-7900. Su pregunta es importante. Estamos en vivo, así que usted puede aprovechar y hacer su pregunta completamente gratis al contador Carlos Granda. 713-520-7900. Este es la señal que tenemos que ir a la pausa. 713-520-7900 o al 877-772-6446. Siga con nosotros para ver el perfil del microempresario.
Ah, la escalera del éxito. Casi todos nosotros la queremos subir. Podemos empezar desde abajo, pero tenemos nuestros ojos fijos en el tope, donde vamos a encontrar si hemos alcanzado el éxito o no. La escalera te lleva a un gran salario. Algunos escalones más y está el auto que será la envidia de tus vecinos, una residencia cara, viajes de vacaciones a lugares de super lujo y mucho tiempo para gozar las cosas más finas de la vida. pero mucha gente sube la escalera del éxito solo para encontrar que cuando llegan al tope no hay nada de lo que esperaban. Se encuentran solos, amargados, a veces enfermos y muchas veces han perdido hasta toda su familia. La Biblia dice que la felicidad no viene de ser rico, viene de estar en el centro de la voluntad de Dios, ya sea que esto incluya la riqueza o no. Así que no uses toda tu vida subiendo la escalera del éxito solo para encontrar que has estado escalando la pared equivocada.
Un minuto de conceptos financieros, apartado 3010, Guatemala.
Radio Amistad es una fuente de bendición para tu vida y la de tu familia. No te desconectes y sigue bebiendo de esa fuente de bendición. Te lo recomiendo yo, tu hermano y amigo, Oscar Medina.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Aquí estamos en el programa de Temas Vitales y estoy con contador Carlos Granda. Él tiene su propio despacho de finanzas, ayudando especialmente ahora que estamos llegando al tiempo de la declaración de impuestos. Tal vez usted tenga preguntas, puede hacer cita con él en su oficina o llamarnos aquí. En su oficina, el número 713-777-2223. Ahora, Carlos, hablamos de que ahorita el gobierno está a favor del microempresario, está empezando a quitar las trabas, las esposas, como usted dijo, que han estado ahí por 8 años. ¿Qué dice Dios? ¿Dios está a favor del microempresario? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo sé si Él quiere que yo empiece mi propia empresa?
Bueno, en realidad, yo creo que podemos ver en la palabra de Dios muchos, muchos microempresarios. De ende, nosotros vemos que había mucha gente rica, especialmente los patriarcas, y obviamente pues ellos no eran empleados, ellos es más, tenían empleados. Entonces yo creo que la palabra de Dios nos pide a nosotros que también tengamos esa mente empresarial, porque en realidad cuando él despidió a Adán y Eva, les dijo que fueran y llenaran y fructificaran y que ellos dominaran la tierra, y que obviamente les estaba diciendo pues que salieran y ellos mismos labraran la tierra y así es más, nos dice que así comieran. Pero yo creo que es importante que nosotros entendamos eso. Ahora, aquí les decía en este programa que nosotros somos muy transparentes y pues yo sé que nosotros queremos impulsar a aquellas personas que tienen una buena idea, que tienen ese espíritu empresarial, pero también hay personas que no deberían empezar un negocio. Y vamos a empezar por eso, porque no quiero que nosotros pensemos que le estamos diciendo que usted tiene que ser un microempresario, porque también hay personas que no deberían ser microempresarios. Entonces, le voy a decir cuáles son las pautas que yo les aconsejo a mis clientes cuando vienen aquí con una muy buena idea, ¿ok?
Ok.
Yo le digo, no lo haga si usted está en deuda. O sea, si usted tiene una deuda y usted piensa que este negocio que usted pensó hacer le va a sacar de deudas de la noche a la mañana, pues usted está pero muy muy equivocado. Porque en primer lugar, usted tiene que tener un dinero para invertir. Usted tiene que tener capital. Y sin capital, ese negocio pues obviamente no va a funcionar. Entonces, si usted es tan indisciplinado que usted tiene una deuda, entonces usted no puede empezar su negocio. Es más, Dolly, yo he escudriñado las Escrituras y en ninguna parte de la palabra de Dios, y corríjame si estoy mal, nunca es una bendición la deuda.
No,
nunca es una bendición la deuda. Entonces, es más, dice que es una maldición, es un castigo. Entonces, si usted está en deuda, eso quiere decir que usted lo que primero que tiene que hacer es salirse de esas deudas para que usted pueda empezar su microempresa, su negocio. Ahora, si usted no tiene capital en reserva, usted no debe empezar su negocio. El capital en reserva es esto y probablemente es más ahora, Dolly, porque tenemos vienen tiempos o estamos viviendo tiempos difíciles. Ahora, yo les digo que por lo menos deberían tener 6 meses de sus gastos mínimos ahí en un fondo, porque el negocio En primer lugar, tiene que tener dinero para invertir. En segundo lugar, mientras el negocio está empezando, usted no puede sacar de ese negocio. Es más, usted va a tener que poner dinero en el negocio. Y hay algo que a nosotros nos gusta hacer. Nos gusta comer, nos gusta tener vestir y nos gusta tener un techo sobre la cabeza. Entonces, y eso no deja de pasar. Cuando usted abra la puerta de su negocio, sus hijos le van a estar viendo con esos ojitos de hambre. Ellos también le van a decir, papá, acuérdate que el año pasado tenía 10 años y ahora ya tengo 11 y ¿sabes qué? Mis pantalones ya me quedan cortos, entonces acuérdate, papá, que necesito que tú me vistas. Esas cosas son importantes y por lo menos, Dolly, deberían tener unos 6 meses de gastos mínimos. Eso quiere decir que tiene que pagar la casa, tiene que dar de comer a sus hijos, dar de vestir a su esposa. Y también hay algo importante aquí en esta sociedad que somos muy móviles y se llama transporte. Porque eso, en nuestros países hispanos, no necesariamente es una necesidad porque hay transporte público. Pero aquí, en esta sociedad, dígame quién no se mueve sin tener su propio coche. Entonces, esas cosas son las que usted tiene que proveer. Ahora, lo otro es que
Perdón, Carlos, entonces, para aclarar, 6 meses de gastos, si, para dar el ejemplo, si yo voy a empezar mi propia empresa de florería, cuando usted habla de 6 meses, esos son 6 meses de gastos mínimos para mi casa, para mi familia, no para el negocio, es para mi sueldo, digamos, ¿así? ¿Eso es lo que está diciendo?
Definitivamente.
Pero y el del negocio, pero no está hablando, pero después otro punto, me imagino que va a ser tener también dinero para empezar el negocio, ¿no? Eso es aparte.
Definitivamente. En el primer punto hablamos que tenía que tener dinero para invertir, ¿sí? Y este segundo punto es que tiene dinero para sobrevivir.
Okay.
Sí, el invertir es obviamente, en tu ejemplo, quieres empezar una florería y yo sé que a ti te gusta, obviamente, el cultivar, el estar afuera en el jardín y lo demás. Lo primerito que tienes que hacer es decidir o investigar cuánto es que se necesita para invertir en una florería. Y entonces estás hablando de la renta. La renta, eso es bien facilito saber y se los voy a decir. Normalmente es $1 por pie cuadrado. Entonces, si usted necesita una florería que tiene 1,000 pies, entonces multiplique 1,000 pies por $1 y se va a dar cuenta que usted necesita solo para la renta $1,000.
Yeah.
¿Sí? Entonces, usted necesita también estantes. Esos estantes no son relativamente baratos, son relativamente caros. Y póngale que para el equipo usted necesita unos $10,000. Entonces, ya tiene que tener por lo menos 12,000 dólares al año para la renta, $10,000 para invertir. Y acuérdese que cuando usted vaya a hacer un contrato de arrendamiento, no le van a rentar por un año, le van a rentar por 3 a 5. Y adivine quién tiene que tener ese dinero o tiene que tener ese contrato y quién tiene que garantizar. Es el microempresario. Entonces, estás hablando que en la renta, Dolly, vas a tener $36,000 por esos 3 años. Y si son 5 años... Estás hablando de $60,000. Entonces, así es como tienen que empezar a visualizar el negocio.
Okay. Y Carlos, para aquellos que van a tener un negocio ambulante, por ejemplo, los que cortan yardas van a tener su propio, o los que tienen los taco trucks, esos no necesitan el alquiler, pero sí van a necesitar equipo. Entonces, va a ser más barato para ellos, ¿no?
No necesariamente, Dolly. ¿No? Te doy un ejemplo. Cuando tú quieres tener el famoso food truck que están ahorita de moda, ese food truck obviamente tiene que pasar una inspección de salubridad. Y te estoy hablando que un camioncito de esos de las food trucks cuestan aproximadamente unos $50,000-$60,000, así a mano baja. Entonces, esa es una inversión que tienes que tener. Y luego obviamente pues estás hablando de que tienes que levantarte temprano porque tienes que cocinar y después tienes que ir por toda la ciudad de lugar en lugar buscando aquellos empleados, o perdón, aquellos comensales, comensales que están saliendo a comer. Y si tienes un lugar estable, o sea, tienes un lugar donde vas a estacionar tu food truck, entonces ahí le tienes que pagar una pequeña renta a aquel que te está dando el lugar, ¿eh?
Sí,
entonces,
exacto.
No es tan fácil, pero obviamente hay gente que lo está haciendo y hasta hay gente que lo hace de una manera donde dicen, pues yo no solo estoy vendiendo tacos, pero estoy vendiendo tacos al vapor.
Entonces, cuando compramos esos taquitos, tenemos que decirles, oye, gracias por proveer el taco, pero también le felicitamos por tener su microempresa, ¿no?
Claro, definitivamente. Y esto es lo importante, Dolly. Mira, debe haber un montón de aquellos puestos ambulantes de tacos, pero uno que te diga un taco al vapor. Y yo sé, Dolly, que la gente que sabe que es un taco al vapor van a saber, esos son los más ricos, esos son los que yo comía cuando yo estaba en Monterrey y los comía en este negocio. ¿Ves? Pero ya está siendo diferente, porque una persona que te dice, estoy haciendo un taco gourmet, estoy haciendo un taco al pastor, estoy haciendo un taco X, ¿ves? Ya no es simplemente un taco, pero es un taco al vapor, estilo Monterrey.
Y eso es muy sabio, porque quieres uno distinguirse de todos los otros tacos que hay.
Claro.
Yeah. Ok, y lo mismo para otro, por ejemplo, cortando yardas, no tiene que tener un camión para llevar todo el equipo y todo lo más. Igual va a tener un inventario grande, ¿no?
Bueno, mira, si quieres empezar un negocio de jardinería, lo que necesitas en primer lugar es tener una camioneta. Después, esa camioneta obviamente a lo mejor te la compras usadita, pero también tienes que tener el remolque, y ese remolque tiene que tener una licencia para manejar. Y después tienes que tener ahí el equipo. Y fíjate, Dolly, que ese equipo, lo que tú vas a necesitar, obviamente no vas a empezar el negocio con una cortadora de esas que tú usas simplemente para cortar una yarda, porque imagínate, si vas a tener que empujar eso cortando 10 yardas por día, pues vas a terminar sumamente cansada. Entonces vas a necesitar uno que se parece a un tractorcito donde tú te puedas sentar. Y ese tractorcito, así a mano baja, yo creo que cuesta entre unos $3,000 to $4,000.
Inventario. Ok.
Sí.
Ok, bueno, adelante. Entonces, tenemos un minuto más en este segmento antes de ir a la pausa.
Muy bien, a la pausa. Entonces, fíjate, ¿qué tal si eres indisciplinado y quieres tener un negocio? Entonces, si tú te levantas al mediodía, entonces, pues, obviamente, no vas a poder hacer esto. Y encima de eso, si quieres ya irte a la casa a las 3 de la tarde, entonces, pues, eso obviamente no te va a rendir el día. Estas personas que limpian casas, ellos están ahí en tu casa a las 7 de la mañana y quieren porque quieren aprovechar el día. Entonces, si eres indisciplinado, si no te levantas, si no haces esto que tiene que ver con mi negocio, Dolly, si tú eres indisciplinado y simplemente me traes todos tus papeles doblados, sin orden, y los traes en una caja de zapatos. Yo no sé por qué, Dolly, siempre me traen papeles en una caja de zapatos. ¿Y sabes qué? Y cuando me traen en una caja de botas, eso quiere decir que me dicen, ¿sabes qué me dicen? Es que mi negocio es grande. Entonces ya veo de cajita de zapatos a una caja de botas. Si es indisciplinado, por favor, no empiece un negocio.
Ok. Muy bien, vamos a la pausa. Y si usted tiene preguntas, el contador Carlos Granda va a estar siguiendo la descripción del que no debe empezar la empresa y el que sí debe tener su propia microempresa. Si usted tiene cualquier pregunta de finanzas, llámenos. Aquí estamos durante la siguiente media hora y llame rápido porque las preguntas se llenan y queremos llegar a la suya. 713-520-7900 o el 877-772-6446. Y anote el número de Carlos Granda, 713-777-2223.
Momentos de la creación. Hola, soy Milton de los Santos. El programa de hoy está dedicado a los amantes de gatos. Ahora, probablemente usted recuerde que le dijeron
que su preciosa mascota toma leche doblando la lengua hacia atrás. Y entonces él usa su lengua curvada para repartir el líquido en su boca. Bien, estoy seguro de que le gustará saber que el gato es mucho más talentoso que eso. Utilizando video digital de alta velocidad, los científicos han descubierto ahora que solo la punta de la lengua de su gato entra en contacto con la leche. Cuando su gato retracta su lengua, una pequeña columna de leche sigue en el aire. Ahora, cuando la inercia de la leche subiendo coincide con la fuerza de la gravedad tirando la leche hacia abajo, el líquido se sitúa en medio del aire durante una fracción de segundo. Y es en ese preciso momento cuando su gato cierra la boca sobre la leche. Y por si esto no fuera lo suficientemente impresionante, su gato realiza esta maniobra 4 veces por segundo. Según un investigador del Virginia Tech, nos sorprendimos y divertimos por la belleza de la mecánica de los fluidos involucrados en este sistema. ¿Sorprendido? Los creacionistas no están sorprendidos. Después de todo, Dios, el creador de la mecánica de fluidos, es el mismo Dios que creó a los gatos y sabía exactamente qué capacidades necesitarían los gatos para saciar su sed. Afortunadamente, también sabe cómo saciar la sed del hombre para la vida eterna. Y él libremente distribuye el agua viva del Evangelio. Para una copia de este programa, escríbanos a info@creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 1917.
Bienvenido a casa, Radio Amistad.
Radio Amistad.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales, a mitad del programa, y está escuchando valiosos consejos, a no ser que recién nos acompañe. Si es así, bienvenido, bienvenida. Estamos con Carlos Granda hoy. Él es un microempresario y además la empresa de él es hacer, dar consejos financieros y también preparación de los impuestos y mucho más. Entonces, él nos está ofreciendo consejos. Es bueno escuchar consejo, eso es lo que dice la palabra de Dios: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Dios quiere que usted sea sabio y aquí estamos para proveerle esa sabiduría con Carlos Granda. Carlos nos ha hablado de, bueno, empezó a darnos la descripción de el que no debe pensar en comenzar su propia empresa, el que está en deuda, el que no tiene la capital, el que no tiene 6 meses de gastos mínimos, y el indisciplinado. ¿Algo más, Carlos?
Definitivamente. Hay 3 más. No tolera el riesgo. Eso quiere decir que no quiere arriesgar aquel capital que él tiene. Y fíjate, eso quiere decir que tampoco tiene un espíritu empresarial, porque vamos a ver el perfil del empresario en unos momentitos. Y ahora, no se automotiva o se desanima fácilmente. Si alguien tiene que estar puyándole, si alguien tiene que estar diciéndole, ya levántate, ya ve, ve a buscar clientes, ve a limpiar las casas, ve a cortar el césped, entonces pues eso obviamente, pues eso quiere decir que no tiene automotivación. Ahora, veamos el perfil de una persona que es un microempresario. Es independiente. Eso quiere decir que él necesita el logro, no necesita que alguien le esté puyando. Él se automotiva. Y encima de eso, Dolly es testarudo. Si tú le dices que él no puede hacer algo, él te va a comprobar que sí lo puede hacer. En los seminarios que yo hago, presentando este tema, les pregunto que quiénes son testarudos. Y fíjate que yo creo que el 95% de las personas que ya tienen un negocio son testarudos. Mm. Y ¿sabes qué? Y creo que si buscan la definición de un testarudo, la foto de ellos está ahí. Porque son testarudos hasta a la perfección. Son trabajadores persistentes. Y esto es importante, Dolly. Tienen experiencia en la industria. Son no conocen su tema así someramente. Ellos son conocedores, pero profundos, de lo que están haciendo. Ellos te pueden decir, ayer estaba hablando con un señor que es albañil. Uh-huh. Y ese señor albañil sabe exactamente cuántos pies cuadrados hay en un lugar, cuánto necesita para poner en las paredes el famoso sheetrock, cuántos ladrillos necesitan poner en una casa. Y te doy un ejemplo, Dolly. Yo conozco a alguien que está haciendo un pequeño edificio. Y en ese pequeño edificio, enfrente tiene cuatro columnas. Y ese los planos obviamente tuvieron que ser revisados por un arquitecto. Y después tienen ahí a un ingeniero de estructuras que también debe haber revisado los planos. Cuando vino el albañil, y no quiero, y digo esa palabra con mucho respeto, uh-huh. Lo digo con mucho respeto porque esas son las personas que no necesariamente tienen una educación formal, pero ellos tienen un algo que se llama experiencia. Uh-huh. El arquitecto, el ingeniero, tienen la teoría. Pero el albañil, en el buen sentido de la palabra y con mucho respeto, fue y vio y dijo, ¿sabe qué? Estas columnas no van a aguantar el peso de los ladrillos.
Oh, wow.
¿Qué te parece? Entonces las personas, esas son las que tienen el conocimiento profundo, que son los expertos y que saben lo que están hablando. Y entonces eso es importante, ¿ves? Uh-huh. Tener esa sabiduría, ese conocimiento, ese discernimiento, que solo la experiencia les da. Eso no le da el diploma que una persona puede tener en la pared, ¿eh?
Seguramente se le ha caído alguna columna y por eso tiene la experiencia. Y eso no digo mal, sino la, ¿sí? Y así aprendemos. A veces tenemos, ¿sí?, que aprender por los errores, y eso, ¿sí?, eso vale.
Probablemente, pero te digo que ese es el tipo de experiencia que tiene que tener un microempresario. Cuando él ve y dice, no, eso está mal y yo no lo puedo hacer porque no es así. Uh-huh. Ahora, fíjate que lo peor del caso es que un microempresario es malísimo para delegar. Él quiere hacerlo todo porque él piensa que él lo sabe todo, y obviamente pues eso no es cierto. Y pues cuando hacen eso, no puedes ser bueno para ventas, no puedes ser bueno para mercadotecnia, no puedes ser bueno para hacer el trabajo y para hacer la parte administrativa. Por eso es que hay contadores, por eso es que hay abogados, por eso es que hay banqueros, para que ellos puedan ayudar al microempresario. Y obviamente pues hacen sacrificios, toman riesgos. Y esto es importantísimo, son líderes y no seguidores, ¿ves? Mm. Y eso es lo importante, tienen unas destrezas interpersonales buenas. Yo nunca he visto a un microempresario, Dolly, que no pueda articular qué es lo que él hace. Y encima de eso está súper orgulloso de lo que él hace, porque él sabe que tiene un conocimiento y sabe que él va a dar un servicio, no bueno, pero un servicio excelente. Y ¿sabes qué? Tiene una alta inteligencia. No le dije que tiene un montón de diplomas. Le dije que tiene alta inteligencia, alta energía, empuje, creatividad. Ellos son los que han hecho las cosas mejores. Si ellos ven algo, dicen, bueno, pues yo quiero saber cómo voy a mejorar esto. Y encima de eso, buscan y persiguen oportunidades. Ellos no están sentados viendo el partido del fútbol el día miércoles en la noche. No, ellos están viendo que están maquinando y están pensando, ¿cómo voy a mejorar esto? ¿Cómo voy a hacer que yo corte el césped mejor, más rápido? ¿Cómo es que yo voy a estar buscando clientes? Si yo limpio casas, Dolly, voy a ver qué es lo que me va a dar una gran diferencia, a hacer la diferencia. Dolly, yo tengo una clienta que empezó vendiendo muebles en una pulga, ¿sí?
Wow, okay.
Y de esa pulga, Dolly, ella empezó a vender muebles por internet.
Ah. Oh.
¿Sí? Y ahora empezó con un local relativamente pequeño, pero ella dice que es la reina de los muebles. Entonces, ahora tiene una bodega bastante grande, Dolly, Y sabes lo que hace, sabes cómo es que ella pues hace su su propaganda. Ella no tiene volantes, no tiene nada de eso. Ellos tienen dos carritos, smart cars, esos carros chiquitos.
Uh-huh, yeah.
Y ella tiene ahí encima, tiene una tiara. Uh-huh. Y entonces, si, o sea, la corona. Si tú ves el carrito de ella y llamas, ella te da un 10% de descuento. Si es que tú le compras.
Oh.
¿Ves? Entonces son dos carritos, tienen obviamente ahí, están pintados bien bonitos, bien resaltan a la vista, y encima de eso, pues imagínate, ¿cuándo vas a ver un carrito chiquito con una corona? Entonces obviamente si ves, llama la atención, pero esas son cómo buscan y persiguen las oportunidades. Y obviamente tienen gran pasión por su negocio, y eso creo que son las cosas que hacen a un microempresario, una persona que es bendecida, porque persiguen esas grandes oportunidades y pues obviamente le dan, no el crédito a la inteligencia de ellos, pero le dan el crédito a lo que el Señor les ha puesto en sus manos para hacer.
Amén. Tenemos una pregunta, aunque no es exactamente el tema, pero creo que tengo un versículo que va a poder ayudarle a esta persona. Me está buscando consejería. Dice así, unos compañeros del trabajo le hicieron una broma con una serpiente de mentira cuando ella iba al break. Desde entonces ella ha quedado muy mal, ha faltado al trabajo, ha ido al doctor. ¿Qué puede hacer para arreglar esta situación en su trabajo?
Bueno, lo primero que yo hiciera es fuera a hablar con las personas de recursos humanos, uh-huh. ¿Sí? Entonces la gente de recursos humanos, pues obviamente tomarán cartas al asunto. Una broma así, pues obviamente es una mal broma.
Mal broma, ya.
Pero yo creo que eso sería el primer paso. El segundo paso sería que esta persona ore y que perdone a aquellas personas que le hicieron esa mala broma.
Uh-huh.
Yo creo que es el enemigo,
sí,
que quiere que nosotros estemos en enemistad y tengamos, guardemos rencor, uh-huh, guardemos amarguras, y eso él no quiere.
No.
Entonces él quiere que nosotros seamos libres de todas aquellas cosas. Y lo que yo le pidiera es que se memorizara los frutos del Espíritu, uh-huh, y le vamos a decir dónde están. O es más, le vamos a pedir a ella que busque cuáles son los frutos del Espíritu Santo y dónde están.
Es en el libro de Gálatas. Y yo tengo otro versículo que creo le va a ayudar mucho. Es en Romanos capítulo 12. Bueno, parte usted lo hizo mención, ¿no? Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y el resumen es, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios nunca quiere que seamos víctimas del mal. Al contrario, que seamos aquellos que damos bien cuando otros nos dan mal. Y solo es posible cuando tenemos a Jesucristo en el corazón, porque si no tenemos esa reserva que Dios nos ha dado. Él, cuando éramos enemigos con Él, Él nos amó. Así que Él nos ha dado el ejemplo, nos amó y nos restauró, siendo nosotros sus enemigos. Él fue la última línea, la segunda milla. Entonces, hagamos lo mismo. No sé si eso le ayuda.
¿Cuál fue la cita que diste, Loli?
Romanos 12, 20 y 21. Y es todo una sección. Uh-huh. Empieza con el 17. No pagáis a nadie mal, uh-huh, por mal. Procurad, uh-huh, lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Y entonces termina. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, etcétera. Entonces, 20, capítulo 12, versículos 17 al 21. Muy bien, el último segmento, ya se nos ha ido la hora. Si usted tiene preguntas, aproveche ya cualquier pregunta financiera, aunque sea de impuestos, cualquier ayuda que usted necesita, Carlos Granda le puede contestar. Llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900.
Hola, soy Johnny Erickson Tara. ¿Eres candidato al orgullo? Yo sé que yo lo soy. Y el solo saber eso es mi mejor defensa, porque el que crea estar firme, mire que no caiga. Dios odia el orgullo. Santiago capítulo 4 dice que Él se opone, está en contra y se resiste a los orgullosos. El Señor solo da gracia a los humildes, aquellos que son capaces de admitir y exponer su fragilidad. Es por eso que estoy tan agradecida por mi silla de ruedas. Es un constante recordatorio de qué tan desesperadamente necesito al Señor, de cómo soy nada sin Él. Si te sientes limitado por la enfermedad, deja que Dios lo use para apagar todo rastro de orgullo. Johnny y amigos, compartiendo el amor de Cristo a personas afectadas por la discapacidad.
Un inversionista analiza sus opciones y calcula el retorno que podrá recibir a corto y a largo plazo. Puede invertir en bienes y raíces, en metales o piedras preciosas o en la bolsa de valores. Cada inversión tiene su riesgo y generalmente un mayor riesgo tiene la posibilidad de un mayor retorno. En Temas Vitales, cada martes a las 11 de la mañana, hora del centro, puede consultar con el consejero financiero Carlos Granda acerca de sus inversiones. Una inversión que siempre le dará un abundante retorno es la inversión en la obra de Dios. El Señor dice, el que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. 2 Corintios 9:10. Dios le promete dos cosas al que siembra en su reino, que nunca le faltará pan en su mesa y que su dinero producirá una abundante cosecha espiritual. ¿Está usted invirtiendo en el reino de Dios?
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos en el último segmento de Temas Vitales. Hoy mirando las cualidades del microempresario. Carlos Granda, mi invitado, y ya nos habló de lo que es el perfil del que no debe ser un microempresario y el perfil del que sí podría ser un buen. No sé si terminamos y no sé hasta dónde, solo tenemos este segmento. Carlos, ¿hasta dónde quiere llegar?
Bueno, era eso el perfil de este microempresario, y fíjate que nos quedamos en esa palabra que te dije, que el microempresario tenía un gran entusiasmo. Y fíjate que entusiasmo viene de una palabra griega, y obviamente está ahí una palabra que nosotros todos la conocemos, que se llama teos, entusiasmo, teos, Dios. Entonces eso quiere decir que es Dios mismo el que nos da esa pasión por nuestro negocio, porque la palabra de Dios que dice que Él pone en nosotros el hacer, ¿sí o no?
Uh-huh. Sí, sí. Así entonces, dice. Uh-huh.
Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta, aquellas destrezas que el Señor nos ha dado, aquellas pasiones que Él nos ha puesto en nosotros, porque yo les digo que si ustedes me contrataran a mí para, o me dijeran a mí que yo voy a ser un buen mecánico, yo les dijera, pues yo no tengo la pasión por eso. Pese que sí me gustan hacer algunas cosas, pero yo no tengo, y es más, Dolly, mi suegro, era tornero, uh-huh, y él podía hacer un montón de cosas con sus manos, y obviamente pues yo no, y eso ha sido un punto de debate en mi matrimonio, porque cuando algo se rompe mi esposa dice, pero mi papá componía eso o él ya hubiese compuesto eso, y entonces pues yo simplemente pues tengo que decirle, pues yo no tengo esas destrezas, pero esas destrezas, esas cualidades que el Señor pone en nosotros, eso también crea un gran entusiasmo. Y yo creo que si usted tiene esa destreza, fíjate la destreza que tú tienes, Dolly, en expresarte, en conducir un programa, en poder comunicarse con otras personas. Eso es una destreza. Y también hay personas que hablaste acerca de las florerías. Uh-huh. Imagínate la gente que tiene esa capacidad para hacer un arreglo floral. Uh-huh. de decidir cómo ponerlas, qué flores usar. Eso es una destreza.
Amén. Sí, porque algunas no tenemos esa capacidad. Sí. Carlos, tenemos una muy, muy buena pregunta que creo vale la pena compartir, porque este es excelente. Dice, tiene ahorrado $50,000, vive en un apartamento. Quiere saber qué le aconseja acerca de ya sea comprar una casa o poner un negocio. ¿Cuál opción sería la mejor?
Bueno, aquí lo primerito que le preguntaría a él es si es casado, si es soltero, y después qué tipo de negocio quiere poner. Hemos hablado, Dolly, en el segmento también hablamos de consejeros. ¿Te acuerdas que dijiste que busquen sabio consejo? Si es casado, el mejor consejo que le puede dar a usted es su esposa, es su cónyuge. Y Dolly, yo he visto en los negocios que son súper exitosos, es eso, que lo hicieron en pareja, lo hicieron juntos. Yo hace muchos años, Dolly, fui a ver a una pareja y yo pensé que el señor había empezado este negocio. Y este negocio proveía productos alimenticios a casi todo el este del país. Te estoy hablando del este del país. Te estoy hablando desde Atlanta hacia la Florida y hacia arriba. Y me dijo, no, dijo la señora, dijo, yo era la que quería hacer este negocio. Y dice, y mi esposo, pues, trabajaba como carpintero. Y dice, yo tenía un dinerito ahorrado y empecé esto, dice, y empecé con una línea, pero bien, bien pequeñita. Pero fíjate eso, era la señora la que impulsó, era la señora lo que quiso hacerlo, y obviamente le pidió al esposo que le ayudara, pero después que ella había empezado el negocio.
Wow.
Entonces, busque el consejo de su cónyuge. El mejor consejo que le puede dar no soy yo, es su esposa. Porque ella también le va a preguntar por qué quieres hacer el negocio, cómo es que quieres estructurarlo. Y después que usted ya sepa eso, y si están los dos de acuerdo, entonces ya me pueden venir a pedir que yo les ayude. Antes no.
Uh-huh. Hay la palabra de Dios también menciona la importancia de mirar por, aunque no dice casa, pero dice mirar bien por las ovejas y poner su negocio y después construir la casa, porque el negocio le va a dar el ingreso que necesita para el sustento de la familia. En cambio, si pone la casa primero, después tiene un montón de biles, ¿no es cierto? La idea es, sí, ¿no es cierto?
Sí. Y fíjate, Dolly, que yo tengo varios clientes que definitivamente han hecho eso. Han primero empezado su negocio y después que el negocio les da, han comprado casa. Ahora, fíjate que yo tengo un cliente en México que, ¿sabes qué me dice? Me ha dicho esto, dice, yo no estoy enamorado de la casa, estoy enamorado de mi negocio porque mi negocio me va a dar muchas casas.
Exacto, eso es bíblico, ¿sí? Eso es bíblico, así que yo creo,
sí,
que...
Definitivamente. Pero ponga todo en la mesa, hable con su esposa, su esposo, pongan todo en orden, estén de acuerdo los dos y después hablamos.
Uh-huh. Exacto. Muy bien. Y llámenos con su pregunta 713-520-7900. 713-520-7900. Tenemos otra pregunta que dice así. Tiene una deuda de 2 años y quiere empezar su negocio y pregunta si está bien. Le faltan 2 años, creo, para terminar de pagar su deuda. A ver, Carlos.
Tome chocolate y pague lo que debe. El primer punto que dijimos es de que no debería empezar un negocio con deudas. Si usted tiene deudas, mejor pague primero sus deudas. Uh-huh. Y después empiece a ahorrar para tener lo suficiente como para poder empezar su negocio. no lo haga pensando que el negocio le va a sacar de deudas, porque eso no es cierto.
No, le va a poner, si no tiene dinero ahorrado, si no está pudiendo pagar sus deudas, entonces no tiene el capital que usted dijo que tiene que tener y todo lo demás, ¿no? Se está apresurando y eso va a ser un fracaso. Yeah. Uh-huh, uh-huh. Muy bien, gracias por esa pregunta. Tenemos, están creo que llamando, pero ¿algún último consejo antes de que se nos acabe la hora, Carlos?
Definitivamente. Hay muchas personas que vienen y me dicen, yo voy a empezar, ya después de que hablamos acerca de todo lo que hemos hablado en este programa, Dolly, me dice, lo que pasa es yo lo voy a hacer por fe. Entonces yo les digo, ¿qué es lo que dice Segunda de Pedro 1:5? Dice, obrando con toda diligencia, obviamente no han sido diligentes porque no han hecho todo lo que estamos hablando aquí, ¿no? Dice, añadida a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, y así sucesivamente. Entonces, si usted quiere saber qué más tiene que añadir a la fe, busque Primera de Pedro 5 y después usted me dice qué más hay que añadirle a la fe, ¿sí?
Ya, nosotros aquí en Radio Amistad queremos que usted sea exitoso y Dios desea que usted sea exitoso. Pero si usted va por fe y ignorando el consejo sabio, está lo que Proverbios dice es que es un necio. Perdón, pero eso es lo que Dios dice, es necedad. No es fe, es necedad. Eso así lo llama Dios, así que muy bien.
Bueno, les voy a leer todo porque creo que es importante lo que tenemos que añadir a la fe. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe la virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y eso es lo que usted tiene que abrir, añadir okay. a la fe.
Okay, tenemos, no sé si tenemos tiempo, 50 segundos, pero dice, esta oyente iba a poner una compañía de taxis independiente, pero el capital que un amigo le iba a prestar ya no está disponible. Ahora le han mandado una multa de $17,000 si no pone ese negocio. ¿Qué le recomienda hacer para librarse de esta multa?
Inmediatamente hable con un abogado, vean el contrato para que le pueda dar un sabio. Mejor consejo.
Okay, gracias Carlos, gracias. Y si alguien quiere llamarle, su número telefónico
713-777-2223.
Que Dios le bendiga, Carlos. Hasta la próxima semana.
Bendiciones, Dolly.
Dolly Martín cerrando, Temas Vitales. Hasta mañana. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos porque siempre habrá temas vitales.